Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a explorar el mundo de los rituales y el canibalismo.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Bueno, para comenzar con este tema tenemos que hablar primero de rituales. Todos sabemos que existe un gran abanico de celebraciones que están acompañadas de, pues, estas prácticas de rituales para promover el amor, la abundancia, la unión, etc. Y un ejemplo que todos hemos visto y todos entendemos, por ejemplo, es lanzar arroz en las bodas o arrojar lentejas para Año Nuevo.
O escribir todo lo malo que nos ha ocurrido en un año en un plato y luego romperlo. Hay mil y un maneras de generar estos rituales. Algunos son aprendidos con el tiempo, ¿no? Inclusive hay algunos que vamos formando como si fueran especie de leyendas urbanas. Sin embargo, Daniel, hoy vamos a explorar el lado oscuro de estas prácticas. Esos rituales que inspiran y que hacen apología inclusive de la violencia, ¿no? Que hacen alegoría del asesinato, por ejemplo. Especialmente hoy nos vamos a enfocar en los rituales que promueven el canibalismo.
Luisa, yo sé que sí, pero te lo quiero preguntar. ¿Te has preguntado a qué saben los humanos?
Yo creo que yo he probado carne humana. ¿Esto ya lo platicamos o no lo hemos platicado?
Lo hemos platicado tú y yo en privado, pero nunca lo hemos platicado aquí.
¿Se puede contar en episodio de Enigma sin resolver? ¿Sí? ¿Tú apruebas?
Sí, sí, cuéntame.
Alguna vez, y esto lo escribí para una columna ya hace una buena temporada, sucedió que fui a una taquería de carnitas. Esta carne de puerco que se prepara en distintas regiones de Latinoamérica, de México, etcétera. Las carnitas son frititas, son muy ricas. Por ejemplo, los tacos de tripa, los tacos de nana. Yo sé que esto se va a poner más caníbal, así que voy a tratar de darle inclusive más sabor a la conversación. Fui a esta taquería y pedí unos tacos de nana. La nana es el útero de una vaca o de una cerdita, por ejemplo, ¿no? Y le llaman nanas porque se supone que son las canciones de cuna, las nanas. Entonces, como es el útero del animal, son las canciones de cuna, es donde se alojan los bebés. Es un poco macabro ya en sí mismo, ¿no? Que le llames a un taco así. Y lo que sucedió fue que llegamos a esta taquería, yo pedí los tacos de nana y el taquero me trajo unos tacos que claramente no eran de nana, era una textura mucho más suave. Y la nana es durita.
Y aparte tiene una textura que es inconfundible.
Hace como un crunch a la hora de morderlo, que si no lo hace, no es nana. Y muerdo el taco y le digo, disculpe, este taco no es de nana. Y el taquero me quita los tacos y le digo, pues no se preocupe, a mí me gustan todos. No, qué pena. Se lleva los tacos, pero como de una manera muy, como hasta nerviosa. Uh-huh. Y regresa con unos tacos que pues sí parecían ya de nana, o sea, visualmente parecía más el cuerito, el tejido del animal. No confundir con la pancita, porque la pancita tiene como esta textura de libro, de acordeón, etcétera. Hay mucha gente que la pancita le resulta ya en sí misma un tema de horror.
Yo soy de esas personas.
Que desde el olor dices, no hay cómo me
sí,
voy a comer
esto. Es
muy fuerte,
¿no?
Bueno, me traen estos tacos y en cuanto le doy la primera mordida, Daniel, no sé qué pasó. Algo se activó en mí que, hagan de cuenta que es como si yo hubiera visto rojo. O sea, como si hubiera encendido en la habitación las alertas de Kill Bill, de la película de Kill, así. Y empecé a intentar masticar el taco, pero mi boca ni siquiera quería masticarlo. Era una sensación de me estoy comiendo algo que está mal. Y no es algo que estaba pasado, no es algo que supiera mal. Era un sabor que no era el de nana y que no era de carne de puerco. No era ni siquiera carne de res. Y automáticamente yo empecé a recordar a una artista plástica que se llama Cori Diane Cowley, que es una artista que pueden encontrar en internet de una manera muy sencilla. Ella casi todo su trabajo lo sube a redes. es muy gore, es de tripas, es de entrañas, es de performance, pero el performance que ella hace lo hace con su propia sangre, lo hace con sus propios fluidos. Y cuando va a hacer algo con efectos especiales como de órganos, ella realmente usa los órganos animales. Entonces es muy polémica, sobre todo para los que pues, defienden como el tema animalista. Pero yo empecé a pensar en ella y me di cuenta de que estaba pensando en ella porque el sabor que yo tenía en la boca me hacía pues, recordar el sabor de la carne humana, pero yo nunca he probado la carne humana, que yo sepa. Entonces me metí a investigar sobre el tema y encontré algo que se llama memoria genética o memoria histórica. Tú me dices si ya me estoy extendiendo demasiado.
No, este tema es interesantísimo.
Esto, por ejemplo, lo veíamos con los gatitos en internet, ¿no? Que les ponían un pepino detrás de ellos y brincaban, saltaban con mucho sobresalto. Y entonces decían, la ciencia decía que esto es porque hace muchos años, digamos, el mayor depredador eran las serpientes o los reptiles. Pues digamos que se hacía como una semejanza entre la figura, el color de un pepino y un reptil. Y entonces la memoria genética de estos animales los hacía brincar. Y yo pienso que a mí lo que me pasó podría ser un tema de memoria genética, porque se sabe que los primeros humanos, que los homínidos, en algunas ocasiones practicaron canibalismo, o no, o a lo mejor solamente fue comer carnita de cerdo y confundirlo. Pero la persona con la que yo estaba me dijo, siento que comimos carne humana, y yo no le dije nada. Entonces, ¿cómo explicarse eso?
Yo quisiera preguntarle a los enigmáticos, ¿en qué situación estarían dispuestos a probar la carne humana? Y Luisa, si pudieras describir la sensación, el sabor sobre todo, ¿cómo lo harías?
No puedo. No hay nada que me recuerde este sabor que te estoy comentando. No sé si te ha pasado. ¿A ti te pasó alguna vez, Daniel, que probaste algo que dijeras, es que esto parece gente, pero no puedes determinar por qué? Es una sensación que además se me quedó por muchos meses. Como tener la sensación de que lo que tenías en la boca es un cadáver. Que dicen, por ejemplo, los veganos, que eso les pasa después de no comer carne durante mucho, mucho tiempo y que por una u otra razón ingieren carne y sienten este sabor automático como de cadáver, como de muerte, que no es lo mismo que de muerto. No es igual. No te lo puedo escribir. Ojalá que pudiéramos. A ver si alguien que nos escucha a lo mejor lo ha probado. Muchas personas decían que sí. La tigresa, por ejemplo, este gran personaje de la cultura pop mexicana, ella aseguraba haber comido carne humana. María Félix creo que también, sí, ¿no? Sí, lo había dicho en algunas entrevistas. Y muchos otros, como los asesinos seriales, como Jeffrey Dahmer, que decía que no le gustaba la carne que tenía tinta, la carne de las personas tatuadas, no le gustaba comérsela.
Pues miren, enigmáticos, ahí está la historia, para que vean que sí hay historias de canibalismo en la actualidad. Y si ustedes tienen historias parecidas, compártanoslas, porque sería muy interesante explorar testimonios de este tipo.
Tú recuerdas muy bien, Daniel, que el caníbal por excelencia en el cine, en la literatura, podría ser Hannibal Lecter, ¿no? Que está inspirado además en un asesino de Guadalajara, lo cual siempre nos ha llamado mucho la atención. Al ratito les platicamos un poco más sobre este personaje en particular. Pero, por lo general, cuando pensamos en la figura histórica del caníbal, pensamos en la colonización. Por ejemplo, por poner el punto histórico de los colonizadores o de las personas que llegan a América, ¿no? Los españoles llegando a América, lo primero que veían con estos ojos de espanto y de temor era pues a los indígenas, a las personas nativas, comer carne humana. Y para ellos esto era horroroso, mientras que para las personas que vivían, para los pueblos originarios, esta era una práctica ritual, esta era una práctica de agradecimiento, ¿no? Hay evidencias de canibalismo desde los neandertales, como decíamos, desde los homínidos, más de 50.000 años de una historia como esta.
Y vamos con la definición científica, para poner esto en palabras sencillas. La ciencia define el canibalismo como una especie que se come a un ser de su misma especie. Esto pasa, por ejemplo, cuando algunos animales tienen crías enfermas o defectuosas, entre comillas, se las comen. También le han llamado antropofagia. Y esta práctica, como estamos comentando, cobró popularidad de manera ritual por pueblos indígenas desde América prehispánica. Y según algunos relatos históricos, los pueblos nativos practicaban el canibalismo en contextos funerarios o en contextos bélicos, pero no como un método de alimentación.
El tema del método de alimentación creo que viene más hacia adelante y que tiene un referente más de la literatura. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a ver la figura del vampiro, empezamos a creer que nos alimentábamos de fluidos humanos, ¿no? Un vampiro como tal era el que se alimentaba de la sangre humana. O inclusive los lobos, los licántropos, se alimentaban de la carne humana, pero porque se volvían o se transfiguraban en la bestia. Y el hecho de comer al humano implicaba tomar el poder, tomar el control y tomar ese lado salvaje. Te insisto, es la literatura cuando pensamos en los zombies, por ejemplo, que se comían los cerebros, era la metáfora de comerse el intelecto, de quedarse con la genialidad o con ese punto humano que nos diferencia de todo lo demás, que es el pensamiento o el razonamiento humano. En este episodio vamos a revisar tres casos que yo creo que van a estar muy interesantes. A ver qué le parece a los enigmáticos. Tú tienes uno primero, de canibalismo y rituales.
Sí, es una noticia relativamente reciente que a mí me impactó bastante cuando la conocí y quería compartírselas. Entonces les voy a leer un poco al respecto.
A ver.
Bueno, esto ocurrió en la India en el año 2002. Lo que pasó fue que dos mujeres fueron sacrificadas por una pareja. Y la razón es muy extraña, porque ellos lo que le dijeron a las autoridades es que ellos estaban practicando un ritual que tenía que terminar en canibalizar a sus víctimas para terminar con sus problemas financieros.
Ok. Esta historia, Daniel, este caso en particular, ha generado mucha indignación a nivel internacional para quienes lo conocen, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido y por lo que tú me habías contado, este caso tiene una verdad oculta, tiene como un giro de tuerca bastante escalofriante. Sí, ya de por sí es escalofriante.
Sí, es una noticia bastante complicada. Para dar un poco más de contexto, esto sucedió en El Anthur, donde las autoridades hasta ahora han arrestado a 3 personas. Esto se dio pues de una forma muy extraña, porque la policía se encontró con partes descuartizadas y se dieron cuenta que eran los restos de 2 mujeres que habían sido pues asesinadas con unos cuantos meses de diferencia, o sea, no murieron al mismo tiempo. Lo interesante de esta noticia es que sigue siendo un poco un enigma, porque aún se desconoce si los participantes sí canibalizaron a las víctimas o no lo hicieron, si llegaron a esta parte del ritual o ya no.
Lo que a mí me da a entender un poco es que pareciera más que apelaron al tema ritual y apelaron al tema como de salud mental para salirse con la suya de un crimen. Eso es la impresión que a mí me da, como personas que dicen, no, es que teníamos que hacer el ritual cuando en realidad lo que estaban haciendo era violentar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero hay más información con respecto a ello.
Justamente por eso, por ese motivo, me parece que es un tema tan delicado y una noticia tan complicada. Pero estos cuerpos fueron encontrados en el patio trasero de esta pareja. Lo que se cree es que tuvieron la ayuda de un tercero, de otra persona.
Okay.
Y realizaron, pues, los 3 juntos este ritual que ellos dijeron, como ya comentamos, era para terminar con sus problemas económicos y para traer la abundancia.
¿Quién es el principal acusado? ¿Quién fue, digamos, el responsable que se conoció más en los medios?
Mira, él se llama Muhammad Shafi. Él fue quien se encargó de contactar a las víctimas. Y es un crimen con un contexto, digamos, 100% de la modernidad, porque esto ocurrió a través de redes sociales. Él agregó en Facebook a estas 2 chicas y así fue como se contactó con ellas. Las citó en su casa con la promesa de darles ayuda económica. Y pues bueno, una vez que ellas llegaron hasta este domicilio, donde además de todo había un negocio de masajes terapéuticos, pues las recibieron, les dieron la bienvenida y procedieron a atarlas, torturarlas y estrangularlas hasta la muerte para posteriormente descuartizarlas.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Otra cosa que me comentabas, Daniel, que a mí me gustaría que resaltemos juntas de una manera muy importante, es la realidad que se vive en India y la realidad histórica que han vivido muchas mujeres, que además lo hemos abordado en otros casos, ¿no? De cómo se habla de linchamientos, de cómo se habla de este estigma que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de India, donde son muy violentadas. Inclusive en estos casos, muchas veces no se llega a la justicia porque todavía hay este pensamiento, entre comillas, mágico y religioso, que las tiene como un poco siempre en el lado de la víctima sin defensa.
A mí me parece que esto es muy impactante porque en India es un poco como si todavía existiera Salem, por así decirlo. Entonces todavía existen los linchamientos cuando a cualquier mujer por cualquier motivo se le acusa de practicar magia oscura o brujería o cualquier clase de práctica.
Tenemos otro caso que también me gustaría compartirte para seguir hablando de estos rituales contemporáneos que se relacionan con el canibalismo. Yo creo que muchos de nosotros, cuando un familiar o un amigo cercano se enferma, hemos recurrido a alguna especie de ente espiritual, ¿no? O de dogma religioso. Creo que pasa. Lo hemos además platicado también muchas veces cuando sentimos que ya no hay solución. Vamos a este tipo de lugares donde se practican distintos rituales. ¿Qué pensarías, Daniel? ¿Qué pensarían enigmáticos si les contara que en Uganda los brujos o los chamanes prometen curar el cáncer, prometen curar enfermedades como el VIH a través de un ritual donde se sacrifica a un ser humano, ya sea hombre, mujer o niño? Está fuerte.
Está muy complicado. Un ser humano, digamos, ¿con qué criterios escogen esta persona este sacrificio?
Yo creo que esa sería una de las grandes preguntas. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Y con qué, digamos, respaldo? ¿No? Los rituales donde se sacrifican humanos son parte de la cultura y de las tradiciones en Uganda y en muchas partes del mundo. O sea, eso sí hay que decirlo. Si aparece o no aparece en las noticias, eso no quiere decir que no se haga. No hay ninguna relación genuina con la cultura local que explique esta justificación, ¿no?, de creencias culturales a los múltiples asesinatos que se cometen en el nombre de la brujería, de la hechicería o de distintos curanderos. Porque, insisto, esto es algo que se cuenta que ocurrió en Uganda, como ocurre en otros lugares del mundo.
Y tengo que preguntarte, Luisa, ¿esto es legal? ¿Lo sabes?
No, no es legal. O sea, no hay ningún lugar donde esto sea legal. A nivel internacional, no hay ningún país que actualmente piense que un sacrificio humano es correcto o, digamos, no atente contra los derechos humanos, el derecho a la vida como el primero. Estos rituales con sacrificios humanos no nada más son para curar enfermedades, se realizan con el propósito, como el anterior, ¿no?, de atraer riqueza, buena fortuna. Muchas veces se hacen por el poder político. Esto ocurre en todas partes del mundo, pero en Uganda hay una documentación importante al respecto. Yo creo que esta es además la razón más fuerte o la razón más poderosa por la que este tipo de rituales se realizan en Uganda. Se dice, Daniel, que los brujos tienen más poder que muchas autoridades. No sé si recuerdas muchas de estas historias donde cada político tiene su brujo. Bueno, resaltemos esto. Los casos de canibalismo ritual en el mundo con el tema político han existido desde hace muchos años, pero se volvieron más populares o más visibles en 2016. Y hay que pensar qué pasa en 2023, 24, 25 y para adelante. Hay que seguir revisando qué va a ocurrir con este tipo de temas.
Qué complicado esto, porque justamente esto que comentas, Luisa, de que los brujos suelen ser como la última parte de la cadena alimenticia, por decirlo de alguna forma, que suelen tener más poder que la política o que los medios, tal, es muy fuerte. Yo no sé cómo me siento al respecto.
Creo que esto es algo que le preguntamos a los enigmáticos: cómo sentirnos, qué hacer con esta información y sobre todo, qué tanto ustedes han encontrado este tipo de rituales o de actividades oscuras cuando pensamos en política. Partidos aparte, preferencias aparte, este es un tema, miren, para tener un episodio especial, ya hacia adelante.
Pero tenemos un último caso.
A ver.
Tenemos que regresarnos a la India. Yo sé, okay, que este te gusta mucho, Luis.
Me encanta.
En India existe una, pues una rama de monjes, que son los monjes Agori, que es una secta caníbal que vive de manera despreocupada, no usan ropa, beben en cráneos humanos y fuman marihuana como parte de su normalidad.
¿Qué significa la palabra Agori? ¿De dónde viene esta cultura?
Mira, es muy chistoso porque es una palabra en sánscrito y significa no aterrador, que es todo lo contrario a lo que vamos a contar de sus prácticas.
Que mira que en este caso en particular, yo siento que mucho de la cultura occidental ha hecho que estos temas se vuelvan muy aterradores, mucho más aterradores de lo que quizá para las propias culturas significan, ¿no? A lo mejor para ellos esta es una normalidad y algo muy natural, y nosotros desde nuestro punto muy americanizado, por así decirlo, todo esto lo vemos inclusive demoníaco. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? La mayoría de estos monjes, sacerdotes o pastores de otras religiones, hasta donde tengo entendido, tienen el principio y el objetivo de trascender las reglas, las leyes de la pureza para alcanzar iluminación espiritual y ser uno con Dios.
Pero sucede también que los agoris reniegan de cualquier práctica socialmente aceptada como buena. Esto pasa porque ellos deciden, pues, abrazar estos tabúes para romperlos y rechazan, por ejemplo, todos los paradigmas de lo bueno y lo malo. Y su camino o su forma de alcanzar la iluminación espiritual es curiosa, porque es a través de prácticas como justamente comer carne humana o comer sus propias heces, ya que según ellos así alcanzan un mejor estado de conciencia, como que esto nivela su conciencia.
Yo cuando pienso en los Agori, me imagino mucho la percepción que se tiene de la cultura satanista, que muchas veces dicen lo que están haciendo los satanistas es llevar el placer o trascender con esa libertad los límites de los otros y los límites de lo establecido como bueno y lo establecido como malo. Y cuando hablas, por ejemplo, con las personas que forman parte de la institución satanista, por así llamarla, dicen, bueno, es que es todo lo contrario. En mi caso, yo nunca he convivido con una persona que tenga cercanía con los Agori o que me pueda decir así de, bueno, los Agori sí creen en esto, yo soy Agori o algo así. Está difícil. Lo que sé es que son una tribu que no está bien organizada, ¿no? Porque no hay como un contacto. Y esa es la parte compleja. No hacen contacto con su familia o con otros grupos. Por lo tanto, son tan solitarios y tan desconfiados que es difícil tener mucha más información de ellos.
Claro, y yo creo que esto pasa porque son como tribu, como sociedad. Ellos ven todo o interpretan todo como si fuera una manifestación de un ser supremo, de una fuerza suprema. Entonces, pues ellos no rechazan a nadie, no odian como tal, pero sí viven en esta, pues en esta reclusión constante.
Muy nihilista. Para ellos es lo mismo, ¿no? Comerse la carne de un animal, comerse la carne de una persona. La mayoría de los Agori se encuentran en la ciudad de Varanasi. Hemos hablado de esta ciudad porque está justo a la orilla del río Ganges y ahí, por ejemplo, se decía que también estaban muchos de estos parias, de estas personas que son como excluidas de la sociedad y que poco a poco se van acercando más a estos grupos que de una u otra manera son muy marginales. Es decir, que la sociedad también los ha rechazado y por eso toman esta religión o estas características o estas prácticas.
Claro, y es que justamente en el río Ganges se llevan a cabo muchísimas ceremonias religiosas. No sé, por poner un ejemplo, las personas arrojan ahí a sus muertos, ahí van los cadáveres, pero solamente los que no son calcinados. Esta es una práctica muy extraña, a mí me parece.
Y aquí entra algo que me parece también interesante sobre por qué los Agori comerían carne humana. Porque creo que es algo que nos preguntamos siempre, ¿por qué te comes al otro? ¿Por qué canibalizar? ¿Por qué la antropofagia? Y como lo decíamos cuando hablábamos del zombie, cuando hablábamos del vampiro, o cuando llegamos a hablar de qué otro personaje licántropo, cuando devoramos al otro lo hacemos para tomar su poder, ¿no? Esa es parte de la creencia del caníbal. Y esa es parte también de lo que creen los Agori. Creen que si pueden comer carne humana, se quedan con estos poderes, y que inclusive esto los puede dotar de poderes sobrenaturales para vivir más tiempo, ¿no? No sé si recuerdas que en China se creía, y alguna vez lo hablamos en un episodio de estas tradiciones muy antiguas, que al comer fetos estabas rejuveneciendo tu piel. Inclusive había una película sobre ello que se llamaba Dumplings, que creo que es una película o china o coreana.
Me parece que es china. Pero digo, sin salirnos del territorio de la India, ya en otros episodios de Enigmas sin Resolver, de hecho tenemos un episodio dedicado a este personaje, está Rasha Kolander, que igual fue un caníbal que comía cerebros con la creencia de que así se iba a volver más inteligente que el resto.
Y mira, podemos quizá despedir este episodio con esos personajes que mencionábamos al inicio que han llamado tanto la atención dentro de los crímenes caníbales. Decíamos, a ver quién podía recordar quién era el asesino que había inspirado la figura de Hannibal Lecter. Ese asesino es Alfredo Valli Treviño, o Alfredo Valli Treviño, cualquiera de las dos maneras lo van a encontrar, que era un médico. Yo había dicho de Guadalajara y no, es de Monterrey.
Es de Monterrey.
Y él confesó estos crímenes, justamente decía que había atravesado por un periodo de, pues como de locura o de psicosis, y que todo eso lo había llevado a asesinar a varias personas en situaciones bastante funestas, bastante desagradables.
Es que, Luisa, yo me pregunto como cuál será una situación no desagradable para canibalizar a una persona.
Bueno, ahí ya tenemos, por ejemplo, a las personas que aceptan ser devoradas.
Claro, claro, y hay casos muy interesantes al respecto.
El caníbal de Rotemburgo, por ejemplo, ¿no? O sea, si a mí me preguntaran si yo quisiera ser comida por alguien, quizá más adelante en mi vida mi respuesta hoy es no. Pero yo no sé si en algunos años la respuesta sería sí por la propia curiosidad de devorar y de ser devorado. Creo que es algo... Es natural del humano tener esta curiosidad. Lo no natural es es ocultarlo, ¿no? O sea, pero yo sí creo que es algo que a todos nos ha pasado por la mente, aunque no lo queramos hacer. ¿A ti te ha tocado algo así?
No, a mí me parece que esto es como una especie de vestigio animal que todos tenemos, y enigmáticos. Aquí sería muy interesante que nos compartan, en primer lugar, si ustedes estarían dispuestos a probar la carne humana. En segundo lugar, si ustedes aceptarían ser canibalizados.
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.